Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 11 de septiembre del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a nuestra emisión informativa. Estos son algunos titulares que vamos a desarrollar en el curso de nuestro programa. El presidente Barack Obama ordenó ataques aéreos contra posiciones de extremistas islámicos en Siria y advirtió que quienes amenazan a Estados Unidos no tendrán un refugio. Tendremos una entrevista con un experto para analizar este tema. Estados Unidos recuerda hoy 13 años del peor atentado terrorista contra su territorio. Hablaremos de los actos especiales que se realizarán hoy. La Guardia Fronteriza en Arizona advierte que la cantidad de niños que cruzan por ese punto es menor al que cruzan por Texas. Y tendremos en nuestro segmento de tecnología algunos detalles de las características más interesantes del iPhone 6. Así que quédense con nosotros, la invitación está extendida. Vamos al inicio informativo. El presidente Barack Obama afirmó anoche que los extremistas del Estado Islámico serán derrotados estén donde estén y advirtió que quien amenaza al país no encontrará refugio en ninguna parte. Jefferson Asprilla nos presenta un resumen del anuncio presidencial.
Our objective is clear. We will degrade.
Nuestro objetivo es claro. Degradaremos y finalmente destruiremos al Estado Islámico a través de una amplia y prolongada estrategia antiterrorismo.
Con estas palabras, el presidente Barack Obama marcó los objetivos de su estrategia y dijo a los Estados Unidos y al mundo que profundizará el papel militar de Estados Unidos en el Oriente Medio con ataques aéreos para combatir al Estado Islámico.
Moreover, I've made it clear that we will hunt down terrorists. He dejado claro que perseguiremos a terroristas que amenazan nuestro país en donde sea que estén. Eso significa que no dudaré en tomar acción en contra del Estado Islámico en Siria, como también en Irak. Este es un principio básico de mi presidencia. Si amenazas a Estados Unidos, no conseguirás refugio seguro.
Al presentar su estrategia, Obama dijo que la misma incluye armar y entrenar a los rebeldes moderados en Siria, para lo que pidió autorización del Congreso.
Tonight I call on Congress again to give us additional authorities and resources.
Esta noche vuelvo a llamar al Congreso para que nos otorgue autoridad adicional y recursos para capacitar y equipar a estos combatientes. En la lucha contra el Estado Islámico no podemos confiar en el régimen de Assad que aterroriza a su gente.
Obama anunció el envío de otras 475 unidades militares a suelo iraquí, pero reiteró que no se trata de otra guerra en la que entra Estados Unidos.
But I want the American people to understand how this effort will be different from the wars in Iraq and Afghanistan.
Quiero que el pueblo estadounidense entienda cómo este esfuerzo será diferente de las guerras en Irak y Afganistán. No va a involucrar a las tropas de combate estadounidenses luchando en suelo extranjero.
Como comandante en jefe, Obama puntualizó que Estados Unidos se enfrenta a esta amenaza liderando una gran coalición con los aliados internacionales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Mientras tanto, en el Congreso, como era lógico, empezaron a surgir las reacciones en ambos partidos y sobre ellas informa Luis Alberto Facal.
El republicano Ed Royce, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, recibió con beneplácito el llamado de Obama para que Estados Unidos lidere una amplia coalición para destruir a los militantes del Estado Islámico. Sin embargo, Royce dijo a La Voz de América que él y muchos otros republicanos creen que el presidente esperó demasiado para tomar acción.
The unfortunate thing is that in waiting.
Lo desafortunado es que la espera de los pasados 7 meses en el Estado Islámico ha podido hacerse no solo de armas, sino también de dinero en efectivo, tomado del Banco Central de Mosul y robando muchos otros bancos. Entonces se han convertido en un gran desafío, ahora que tienen recursos que Al-Qaeda nunca tuvo, la clase de recursos que esta rama de Al-Qaeda tiene a su disposición.
Por su parte, el representante demócrata por Nueva York, Elliot Engel, dijo a La Voz de América que el presidente Obama dio un argumento muy convincente para perseguir al Estado Islámico.
Es ciertamente de interés nacional para Estados Unidos destruir al Estado Islámico porque igual que el Talibán conspiró y planeó con Al-Qaeda, conspiraron y planearon desde Afganistán y encabezaron los peores ataques terroristas contra Estados Unidos. Si no interrumpimos, desmantelamos y destruimos al Estado Islámico, también usarán Irak y Siria como refugio seguro, para conspirar ataques terroristas contra Estados Unidos y nuestros aliados. Entonces, no podemos quedarnos quietos.
La Casa Blanca dice que el presidente Obama ha dicho a los líderes del Congreso que él puede expandir las operaciones militares contra el Estado Islámico sin la aprobación de los legisladores. Sin embargo, Obama debe recurrir al Congreso para obtener la ayuda militar para los rebeldes sirios moderados que pidió en su discurso. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos para establecer el contacto con nuestro distinguido invitado para hacer un análisis de lo que dijo el presidente Obama anoche.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Tengo mucho gusto en saludar al doctor Frank Mora. Él es ex vicesecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental en el Pentágono, analista político y un distinguido amigo. Doctor Mora, qué placer saludarlo.
El placer es mío, gracias por la invitación.
Bienvenido. Doctor Mora, ¿qué sensación le dejó a usted el anuncio presidencial de anoche?
Bueno, yo creo que el presidente por primera vez planteó muy claramente cuáles son los propósitos, cuál es el objetivo de la estrategia para debilitar a ISIS. Yo creo que hay un elemento del cual no se está hablando mucho, pero que es muy importante, y es donde él dijo que el gobierno iraquí y los socios regionales tienen que compartir en la responsabilidad de combatir a esta amenaza, que Estados Unidos es necesario, pero no es suficiente para erradicar este grupo terrorista. Yo creo que eso es un elemento importante que tenemos que ver si Irak, las Fuerzas Armadas de Irak y los socios regionales tienen la voluntad, porque sí creo que tienen la capacidad para responder.
Bueno, dentro de los anuncios que hizo el presidente, hubieron momentos en los que se sintió mucha contundencia en lo que él decía. Y uno de los elementos que me llamó la atención es que dijo: derrotaremos al Estado Islámico. Obviamente, para esto hay que tomar otras acciones. El presidente ordenó por primera vez bombardeos en Siria, pero al mismo tiempo reiteró que tropas estadounidenses no estarán en el terreno. ¿Cuál es su opinión?
Y es con lo que acabo de decir. En una estrategia militar se requiere de una presencia en el terreno. El presidente ha dicho que Estados Unidos no va a incluir ese componente en su estrategia. Esa va a ser la responsabilidad de los kurdos en Irak, del gobierno y de las Fuerzas Armadas de Irak y de quizás otros socios en la región, incluyendo los rebeldes en Siria. Así es que sí es cierto que sin un componente de territorio, una presencia fuerte, realmente no se va a poder debilitar. No se puede ganar una guerra, una batalla con fuerza aérea solamente. Los países de la región van a tener que compartir en este esfuerzo. Si no lo hacen, si no hay una presencia en el terreno de combate, la estrategia del presidente no va a funcionar.
Doctor Mora, ¿qué le faltó decir al presidente Obama anoche a su juicio?
Yo creo que una cosa tiene que estar clara y creo que la gente lo están criticando en este momento es que esto va a ser los límites de nuestra participación. Yo creo que hay alguna especulación ahora entre analistas que, bueno, este es un principio, pero de esto no se va a poder salir y va a tener que aumentar su presencia y más que nada presencia en el territorio. El presidente no creo que estuvo lo suficiente claro para decir, mira, esto va a ser nuestra estrategia y no vamos a ir más allá de esto. Para más que nada por dos razones. Primero, para hacerle saber al pueblo norteamericano que esto no va a ser una campaña de mucho tiempo como hemos visto anteriormente. Y segundo, para hacerle muy claro a nuestros socios que, como dije anteriormente, ellos tienen una presencia y no pueden contar con Estados Unidos que van a ir más allá de lo que el presidente acaba de describir.
Doctor Mora, el presidente Obama dijo que estas acciones tomarán tiempo para derrotar al Estado Islámico. Se dice también, y lo han dicho las autoridades de inteligencia, que en este momento no son una amenaza real contra Estados Unidos. ¿En qué medida todas estas afirmaciones del presidente nos ponen en una situación mucho más vulnerable?
Bueno, yo no creo que nos pone vulnerables. Yo creo que, francamente, el Estado Islamista quiere soldados americanos en el territorio Irak porque eso ayuda a reclutar y a radicalizar a los sunitas en el norte. Es por eso que creo que este elemento de no tener una presencia de tropas norteamericanas en Irak, más allá de los 475 fuerzas, más bien fuerzas especiales, es sumamente importante. No, esto no puede ir más allá de lo que el presidente acaba de plantear, porque puede tener consecuencias no anticipadas y podría ser contraproducente.
¿El presidente requiere o no de las autorizaciones que el Congreso le pueda dar en diferentes casos, especialmente cuando se trata de apoyar a la oposición siria?
Sí, no creo que legalmente requiere de esa autorización, pero yo creo que le da mucho apoyo político y legitimidad a la campaña del presidente, a la estrategia del presidente, si el Congreso no solo aporta recursos para esta campaña, sino que le da el apoyo político aprobando una resolución que se podría presentar en los próximos días en el Congreso.
Doctor Mora, los legisladores han reaccionado de manera distinta. Algunos consideran que el presidente hizo lo que debería hacer en su momento y otros dicen que hizo lo correcto, pero tarde. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo creo que, mira, el presidente es una persona cautelosa, el deliberante. Yo creo que él no reacciona impulsivamente, es una persona y su equipo, y que esto me consta, es una persona que piensa en las consecuencias muy bien, y eso es lo que uno quiere de un estratega, de un líder político, especialmente un líder político de Estados Unidos. Aquellos que pensaban que teníamos que inmediatamente atacar, apoyar a los rebeldes sin saber quién exactamente eran los rebeldes, podría causar consecuencias no anticipadas, y yo creo que después de un tiempo de estudiar, de deliberar y de hablar con nuestros aliados, yo creo que el presidente ha llegado a una conclusión.
Doctor Mora, yo quiero aprovechar la presencia suya aquí en el programa para preguntarle qué sentimiento tiene en este 11 de septiembre, en el que recordamos 13 años de los ataques terroristas contra Estados Unidos.
Sí, realmente, y yo trabajé, como usted dijo anteriormente, en el Departamento de Defensa, conocí a muchos que estuvieron en el Pentágono en el momento del ataque del 9-11, y hay un monumento ahí muy importante en el Pentágono, que nosotros íbamos todos 9-11, que yo estaba en el Pentágono. Es un momento muy emocional y representa la realidad en que vivimos en el mundo de hoy, que las amenazas no vienen de estados, vienen de individuos y de grupos, y que tenemos que estar al tanto de este tipo de amenazas que son a veces muy complejas y muy difíciles de controlar y de monitorear.
Doctor Frank Mora, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Ha sido un placer conversar con usted.
Muchas gracias.
Muy amable, muy buenos días. El doctor Frank Mora, ex vicesecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental en el Pentágono y analista político, estuvo en Estudio 45.
Escuchan Estudio 45.
Y una audiencia en el Congreso analizó los verdaderos alcances de la amenaza terrorista contra Estados Unidos. Nuestro colega Leonardo Bonet tiene detalles.
En una audiencia del Congreso titulada Seguridad Cibernética, Terrorismo y Más Allá, evaluando las crecientes amenazas a la nación, participaron, entre otros, Nicholas Rasmussen, director adjunto del Centro de Contraterrorismo, en la oficina del director nacional de inteligencia.
The greatest threat from ISIL to the United States and its interests is inside Iraq right now, which
la amenaza más grande del Estado Islámico de Irak y el Levante EWIL para Estados Unidos y sus intereses está en Irak en estos momentos, lo cual combinado con Siria constituye el centro de poder del EWIL. Al tiempo que nos alejamos de esa base de fuerza, la capacidad del EWIL en este momento de ejecutar ataques en gran escala disminuye. Esto no quiere decir que no represente una amenaza fuera de la región. En realidad, sí la representa. Nicholas Rasmussen habló también en su intervención de los miembros extranjeros que integran el grupo Estado Islámico. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y vamos a cambiar de tema. En el Senado se considera un proyecto de ley para retirar los fondos asignados a la denominada acción diferida. Informa Mercedes Antesana.
El senador republicano Ted Cruz pidió ante el Pleno del Senado que se someta a votación un proyecto de ley que quitaría los fondos asignados para ofrecer el amparo de acción diferida a los llamados Dreamers o soñadores. La versión de esta propuesta en la Cámara de Representantes, que busca prohibir al gobierno otorgar la acción diferida, fue aprobada en la sesión legislativa anterior, pero bloqueada en el Senado. El senador Cruz, del Partido Conservador Tea Party, argumentó que su propuesta responde al flujo masivo de niños sin compañía adulta que ingresó por la frontera, lo que atribuyó a la aprobación de la medida. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Les recordamos que en nuestra página en internet www.boanoticias.com tenemos un especial denominado Crisis en la Frontera. Allí ustedes podrán encontrar toda la información que se ha generado en las fronteras de Texas y Arizona, coberturas especiales, entrevistas y otras noticias. No deje de visitarnos, es muy informativo. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington y nosotros continuamos informando. El presidente Barack Obama participará hoy en dos sombrías ceremonias en conmemoración del 13º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre aquí en Estados Unidos. El presidente estará acompañado por la primera dama, Michelle Obama, y el vicepresidente Joe Biden. Encabezarán un momento de silencio en el césped sur de la Casa Blanca a la hora en la que el primer avión de pasajeros secuestrados impactó contra una de las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York. Posteriormente, el presidente y la primera dama asistirán a una ceremonia en el Pentágono, la sede militar de Estados Unidos, donde cientos de personas murieron después de que un avión de pasajeros secuestrado se estrelló contra ese complejo. Mientras tanto, en Nueva York, los sobrevivientes de las casi 3.000 personas que murieron cuando las Torres Gemelas se derrumbaron llevarán a cabo el ritual anual de la lectura de nombres de sus seres queridos. La ceremonia de este año es la primera desde que se inauguró el Museo del 11 de septiembre, donde se exhiben artefactos y fotografías conectadas con el ataque. Otra ceremonia tendrá lugar también en Shanksville, en Pensilvania, donde un cuarto avión de pasajeros secuestrados se estrelló antes de alcanzar su probable objetivo, que era Washington, D.C. Mientras tanto, el país recuerda a las víctimas de este peor atentado. Las autoridades están en máxima alerta, pero sin una amenaza real. Este es el informe de María Ángeles Franco.
Mientras los estadounidenses observan este jueves el 13º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, hay creciente preocupación de que el grupo extremista conocido como Estado Islámico pueda llevar a cabo ataques en Estados Unidos y Europa. Cada año antes del aniversario del 11 de septiembre, las agencias policiales de Estados Unidos están en alerta, observando potenciales ataques terroristas. La sensibilidad sobre seguridad es más alta este año debido al aumento y rápida expansión en Irak y Siria del Estado Islámico, un brutal grupo terrorista también conocido como ISIS o ISIL por sus siglas en inglés. El grupo ha amenazado a Estados Unidos y recientemente decapitó a dos periodistas estadounidenses. El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional dice que no está al tanto de ninguna amenaza específica del Estado Islámico. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Mientras tanto, Alejandro Escalona nos informa a propósito de tres medallas que se entregan en esta fecha especial.
Este jueves se cumple el 13º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania. Siguiendo lo estipulado en la Ley de los Héroes Caídos el 11 de septiembre, se forjaron tres medallas en honor de los grupos de individuos que perdieron la vida como resultado de los atentados. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, se refirió a lo que simboliza la Medalla de Oro del Congreso. Ese día consistió de muchos sacrificios, del cual emergió un espíritu, una unidad representada en la medalla que hoy otorgamos a cada miembro. Desde el comienzo, el Congreso ha otorgado la Medalla de Oro en reconocimiento de acciones extraordinarias. Los primeros que la recibieron fueron George Washington, John Paul Jones y Andrew Jackson, entre otros. No hay reconocimiento más alto que podamos otorgar. Una medalla será para quienes murieron en el vuelo 93 en Pensilvania, las otras dos para las víctimas en Nueva York y el Pentágono en las afueras de Washington. Desde los estudios de La Voz de América, informó Alejandro Escalona.
Y seguimos en Estudio 45. Nos vamos directamente hasta Caracas. Allí está nuestro corresponsal Álvaro Algarra. Y como de costumbre, con los muy buenos días, estimado Álvaro, queremos comentar contigo algunos detalles de lo que sucederá hoy con la Secretaría General de UNASUR. Hay cambio en la Secretaría General, ¿verdad?
Es correcto, Yoconda, muy buenos días. Efectivamente, el expresidente Ernesto Samper llegó a Venezuela para asumir formalmente la Secretaría General de la Unión de Naciones Sudamericanas, cargo que recibirá del venezolano Ali Rodríguez Araque en un acto que se celebrará en Caracas. La ceremonia de transmisión de mando se iniciará al mediodía y en la agenda establecida por la UNASUR se indica que ofrecerán discursos del gobernante venezolano y el presidente de Surinam, además de Rodríguez Saraque y Samper. De acuerdo con las primeras declaraciones de Samper, ha ofrecido como secretario general de la institución, el expresidente aspira desde el nuevo cargo a poder conversar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para ver la posibilidad de reactivar el diálogo político entre su gobierno y la oposición, el cual se encuentra congelado, y de esa manera aliviar las tensiones en el país. Ojalá Ernesto Samper tenga la habilidad política para lograr un consenso entre ambos factores, Yoconda.
Y bueno, a propósito de ese tema precisamente, estimado Álvaro, ese diálogo impulsado por UNASUR y que tuvo varios viajes de los cancilleres de tres naciones que estaban encargados de impulsar el diálogo, quedó prácticamente en nada, ¿verdad?
Sí, lamentablemente, Yoconda, no llegaron a un consenso. El gobierno nacional no atendió lo que solicitaba la oposición en ese momento, los representantes de la Mesa de Unidad Democrática en ese momento. Recordemos que la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, renunció a su secretario general, Ramón Guillermo Abeledo. Se va a elegir en los próximos días un nuevo secretario general. Vamos a ver si con ese nuevo personaje se puede llegar a un acuerdo con el gobierno. Eso es lo que todos queremos, porque la situación política está realmente polarizada entre ambos factores, Yoconda.
Bastante complicada, y a ello se suma el problema de la crisis económica, mi estimado. Correcto. Álvaro, hoy día, revisando el diario El Nacional, encontraba que dos elementos básicos de higiene personal han subido de precio y prácticamente han desaparecido del mercado. Me refiero a la pasta dental y al enjuague bucal. Es increíble.
Yoconda, es increíble, pero es cierto. Me ha pasado a mí en varias oportunidades que no consigo medicamentos, no consigo pasta dental, crema dental. Ajá. No se consiguen desodorantes, tienes que peregrinar por diferentes sitios para conseguir un producto. Y si hay un solo producto, ese es el que tienes que escoger, porque no hay variedad de productos. Es Exacto. realmente preocupante y lamentable lo que estamos pasando en Venezuela, todos los ciudadanos, afectos o no al gobierno nacional.
Estimado Álvaro, muchísimas gracias por el informe, pero además compartir lo que pasa un ciudadano común y corriente cada día en Venezuela. Un abrazo para ti, muchas gracias.
Igualmente, Yoconda, feliz día, hasta luego.
Continuamos. ¿Hacemos una pausa? Nos corresponde ahora. La hacemos y volvemos enseguida, no se vaya.
Hola, tío.
Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte, es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Bueno, vamos a seguir y cambiar de tema porque queremos hablar con ustedes de tecnología. El iPhone 6 apenas se presentó, pero ya están hablando de muchas de sus cualidades. Le pedimos a Gesell Tobías que nos cuente a propósito de una de ellas.
Hemos creado una forma completamente nueva de pago y la hemos llamado Apple Pay.
Esa novedad de la que habla Tim Cook, el presidente de Apple, no es tan nueva como parece. En realidad, fue Google con su aplicación Wallet, o billetera en español, quien introdujo este nuevo concepto de pago hace más de un año para sus teléfonos Android y los usuarios de Gmail. No obstante, la compañía de Cook ha dado un paso más allá, sobre todo en lo que a seguridad se refiere, uno de los mayores temores de los consumidores.
Estamos sujetos a la seguridad que actualmente posee una tarjeta de crédito o débito con el número de cuenta a la vista y con la barra magnética de seguridad que, por cierto, ya tiene 50 años en uso, y el código de seguridad que todos sabemos no es tan seguro.
Esa es la fortaleza del Apple Pay. En primer lugar, el pago se realiza a través de un número único que se crea con la transacción, evitando así que se utilice de forma directa el número de la tarjeta de crédito o débito del consumidor. Esto además garantiza que en ningún momento ni la tienda ni la persona que cobra tienen acceso a la información del usuario. Además, a la hora de pagar, el consumidor debe presionar el botón del iPhone, conocido como Home, que realiza una lectura dactilar y autoriza el pago. Pero en realidad, el reto es atraer consumidores interesados en utilizar un nuevo método de pago, tomando en cuenta que para hacer uso de este sistema, antes necesitas comprar un iPhone. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Muchas gracias a nuestro colega Gesell Tobías. El iPhone 6 está revolucionando a la gente. Veremos cuándo lo tenemos. ¿Seguimos? Bueno, ya es tiempo de irnos. Están ustedes en Estudio 45 y terminamos el programa. Como de costumbre, agradeciendo a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, y los ingenieros Justin Twaits y Nelson López. Nos vamos con Maroon 5. El tema se llama It Was Always You. Muchas gracias por su sintonía. Les deseo un excelente día. All day long my heart was beating, searching for the meaning. Hazel eyes, I was all colorblind, we were just wasting time. For my whole life, we never crossed the line, only friends in my mind. But now I realize it was always